Vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic. Algo adelantaba el sueco sobre proyectos de transición energética. Bueno, también una especie de balance. Sé que falta todavía un año de gestión, pero hay 4 años ya de Alejandro frente a ANCAP, frente a esta empresa, al frente de esta empresa. Así que alguna raya se puede pasar en el balance. Alejandro, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Joel. Ricardo, un gusto estar con ustedes esta mañana con ustedes.
Cuando cierre estos 5 años, ¿cuántos años completás en ANCAP? No, con tus 5 de
34.
Con los últimos 5 al frente como presidente. Bueno, es buena parte de la vida.
Sí. Toda mi vida laboral.
Hablando de pasar rayas, según la última presentación de resultados de ANCAP para el año 2023, en los últimos 3 años, desde el 21 hasta el 23, ANCAP aportó casi $800 millones a la sociedad. En trazos gruesos, la mitad por resultados y la otra mitad por ventas por debajo de los precios de paridad de importación. Mi pregunta respecto a esto... ¿cuánto hay, si es que se puede medir de alguna manera, se puede aproximar, pero cuánto hay en ese dato de ganancias de eficiencia, de mejores negocios o mejoras de productividad de ANCAP?
Es una pregunta difícil de responder. Realmente, yo no te lo podría medir. Te lo puedo decir abstractamente, te lo puedo decir por la sensación, te lo puedo decir por la conformidad de la gente que trabaja en ANCAP y quienes nos rodean, pero no tenemos un número concreto. No es que no es un número concreto, es que los números de ANCAP son tan grandes y los márgenes que se manejan y los volúmenes que se manejan son tan grandes que todo queda disimulado por una variación en el tipo de cambio o una variación en el precio internacional de los combustibles. Cuando hablamos de $800 millones, de contribución neta, de ausencia de captura de renta monopólica en esos $800 millones, al contrario, una renta monopólica negativa, hay una devolución de ganancias que podrían ser genuinas y legítimas en un mercado en competencia a la población. Cuando vos hablas de esos números y pensás que el costo del personal de ANCAP es de $120-130 millones al año, decís, ¿cuánto significa un ahorro? Para que tengas una idea, una medida que sí teníamos, que tenemos medida por, digamos, calculada, evaluada, porque fue un cambio traumático al principio de la gestión. En Alurdux y Cemento del Plata nosotros consolidamos todo lo que eran los servicios, todos los procesos corporativos. Los consolidamos en una cuarta empresa y le dijimos a esa empresa, tú especializate en dar estos servicios, servicios de contabilidad, de finanzas, de tesorería, de compras, de contrataciones.
En lugar de tener triplicada esa estructura, tenerlo descentralizado en una sola.
Exacto. Y con eso nos estamos ahorrando $800 mil por año. ¿Sí? Es una medida bastante cercana a lo que es el ahorro por una decisión de configuración institucional más que por eficiencia. La eficiencia viene después. Pero cuando tú tenés 4 empresas completas y tenés cuadruplicados algunos procesos, por ejemplo la contabilidad, y tenés que tener un responsable, tenés que tener equipos y los equipos tienen que ser cada uno dedicado a una de las empresas, y vos ahí tenés por definición ciertas ineficiencias. En el caso de ANCAP, adentro de ANCAP, las grandes ineficiencias de ANCAP están dadas por esas configuraciones institucionales. Una de las definiciones más grandes que tenemos es, somos una empresa pública, somos una empresa del Estado. Por lo tanto, las contrataciones se rigen, contrataciones de personal, se rigen por las normas de las relaciones laborales en el Estado. Pero las contrataciones y las compras de servicios, de bienes, de insumos, están bajo el TOCAF. Y el TOCAF, ojo, a mí me parece fantástico, es un modelo de contratación fantástico y que es ejemplo en el mundo. Pero llevado al extremo, nosotros compramos papel higiénico y una bomba de refinería con el mismo procedimiento, con el mismo rigor, con los mismos derechos, con las mismas garantías que tienen que tener todos los proveedores, que generan, y eso se lo puedes preguntar a los directores recién llegados al directorio de ANCAP, al doctor Lamela o al doctor Clenamun, que están sorprendidos por la cantidad de recursos que tenemos en cada sesión de directorio, de empresas que, porque les faltó una coma al pliego, ANCAP lo dejó afuera, entonces se quejan de que al otro le faltaban 2 comas. ¿No? Entonces decís, ¿es necesario tener todo este procedimiento burocrático para las contrataciones? La cantidad de gente que tenemos nosotros resolviendo esos temas administrativos. Entonces, muchas veces hablando de lo que es el mercado y de ustedes, aquí lo he hablado con ustedes, cuando hablamos de, de que el precio para importación es un competidor implacable, ¿no?
Sí, yo he dicho teórico, implacable.
Yo a veces he dicho, medio en broma y bastante en serio, las refinerías del Golfo, que son las que empiezan a fijar el precio para llegar al PPI, no tienen que pedirle autorización a Biden para sacar un préstamo en un banco, como sí tenemos que hacer nosotros.
Están en el derecho privado.
Están en el derecho privado. Contratan a la gente en las condiciones de máxima eficiencia, despiden a la gente también en las condiciones de máxima exigencia, pero hacen contratos de largo plazo con proveedores. Entonces se sientan con un proveedor y le dicen, mira, yo quiero que tú me hagas estas tareas, quiero tercerizar en ti estas tareas de mantenimiento por los próximos 5 años. Entonces el proveedor se especializa en eso. Y si el proveedor no sirve, el costo de cambio es mínimo. Obviamente en el Golfo de México existen muchísimas refinerías y existen muchísimos proveedores. No es el caso en Uruguay. Pero si nosotros hacemos una licitación pública para contratar un trabajo importante, por ejemplo, estos trabajos del paro de mantenimiento, debe haber llevado 3 años el proceso de las contrataciones de la veintena de contratistas que están trabajando en el paro.
La parada técnica que está terminando.
Que ya estamos en puesta en marcha, ¿sí? Por lo menos de algunas unidades. Después de ese proceso, imagínate que en la mitad del paro un proveedor te falle. ¿Cómo fallan? La mayoría son buenos, están preparados, cumplen, no son excelentes, pero porque no tenemos desarrollo de la industria acá. Pero uno te falla y lo querés cambiar. Imposible, olvídate. Bancátelo hasta que se termine el contrato. Bueno, ese tipo de cosas nos hace mucho menos competitivos. Y esas son cosas que tienen que ver con la configuración institucional, con la estructura de funcionamiento formal que tiene la empresa.
¿Pero eso tiene alguna posibilidad de cambio? Porque ahí
Yo fracasé exitosamente, sí, durante 3 años seguidos.
¿Por dónde iría ese cambio?
Fracasé exitosamente tratando de generar una excepción en el TOCAF, en el artículo 33, literal D, para que los negocios de refinación y logística fueran considerados como negocios en competencia. ¿Sí? Para que, manteniendo los principios del TOCAF, no tuviéramos que hacer los procedimientos de licitación tan engorrosos y tan detallados. Que pudiéramos negociar con proveedores, especialmente algunos contratistas, para contratos de más largo plazo, y para bajar esto que decía, que para mí es lo más dramático, que es el costo de sustitución de un proveedor. El proveedor, cuando gana una licitación, el proveedor hace un esfuerzo enorme. Y tiene que hacer cálculos y estimaciones de cosas increíbles. En principio, ¿cuánto tiempo va a demorar? O sea, hace una oferta, ponele, el 1 de enero, ¿cuándo le van a adjudicar? ¿Y cuándo va a ser que va a cobrar la primera factura? ¿Y cuándo tiene que estar pronto para prestar el servicio? Esas incertidumbres que tiene el proveedor, las carga en el precio. ¿Sí? Si después hay alguna demora administrativa, o alguna demora en el pago, o tiene algún extra que no tenía previsto, también lo carga en el precio. Una vez que el proveedor gana la licitación, los demás se desalientan, se van, se desarman. Algunos hacen recursos, pero se van. Y el proveedor que queda consolidado hasta la finalización del contrato. Entonces, no se da un incentivo para que el proveedor... Estoy hablando muy en genérico, capaz que soy injusto con algunos proveedores, ¿no? Pero no se da el incentivo de que el proveedor diga, yo quiero seguir esta relación por muchos años. Cuando tú vas a cualquier proveedor en tu vida privada, tu vida particular, vas a un proveedor y el proveedor te trata bien, ¿qué haces? Volvés, y volvés, y volvés, y volvés. Y llegás a una relación que puede tener 10, 15 años. Yo voy al mismo peluquero hace 25 años, cada vez, o 25, 30 años, cada vez que lo pienso, esto es una vida. ¿Sí? Porque tú vas generando esa relación, y esa relación de confianza mutua va más allá del precio. Ahora, en el Estado, las relaciones se tienen que terminar. Todo porque hubo conductas oportunistas. El problema es que hay que castigar las conductas oportunistas. No podés evitar las conductas oportunistas con un sistema de control que te cuesta más que las conductas oportunistas.
¿Pero por qué fracasaste? ¿Porque se teme a esas conductas oportunistas? ¿Se teme a que haya negociado?
Yo planteé que se incorporara en la rendición de cuentas y hay mucho temor. Es comprensible, es por eso que digo, en el pasado hubo conductas oportunistas, hubo abuso de la contratación directa por el artículo 33, por esta excepción del artículo 33 del TOCAF, ¿sí? O hay interpretación de que hubo abuso, ¿sí? Entonces, por estar negocio en competencia, yo entiendo de que nosotros podríamos contratar mejor a los servicios de mantenimiento, podríamos contratar mejor algunos proveedores de la refinería, proveedores de grandes equipos, y directamente al fabricante, como hacen una refinería grande. Va un fabricante, chino, europeo, americano, lo que sea, y negocia. Y tiene un plan B y tiene un plan C. Pero genera una relación donde el fabricante, donde el proveedor, siente que si pierde ese cliente, pierde mucho. Entonces, es una relación de doble valor. Estandarizás. ¿Por qué las aerolíneas tienen los aviones de la misma marca? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Piensen ustedes en casos cercanos donde la aerolínea tiene tres o cuatro marcas diferentes de aviones. Ya no sé cuántas aerolíneas en el mundo quedan que no son o Boeing o Airbus o Embraer o CRJ, el Canadian, ¿no? O el Lear. Digo, vas estandarizando y haces un acuerdo. Te casás con ese proveedor. Bueno, en el Estado, ese casarse es mala palabra. Suena a joda. Suena a corrupción. Bueno, si no nos sacamos eso de la cabeza, nunca vamos a tener empresas que realmente sean eficientes.
Bien, acabamos de hablar un buen rato de la eficiencia de ANCAP en términos de lo que se avanzó, pero también en términos de lo que podría quedar por avanzar. Y me interesa abrir un poco la mirada, algo que va más allá de ANCAP, pero que tiene ANCAP en el centro. Si se quiere, desde la mirada de la opinión pública, que cuando piensa en los precios de los combustibles suele pensar solo en ANCAP, más allá de que ANCAP no es el único actor que está jugando ahí y no es el que toma las decisiones, por ejemplo, respecto a la fijación de precios. Te propongo escuchar algo que nos decía Sebastián Fleitas, nuestro colaborador a fines del año pasado, respecto a cómo ve él que se desarrolló en estos años la reforma de la regulación de precios de los combustibles.
La reforma buscó dos cosas. Por un lado, disciplinar ANCAP con el precio de paridad de importación, y también lo que se buscó es como retirar ANCAP de la cadena de distribución secundaria de combustible. Y la idea del cambio que iba a ser vigente a partir de enero del 24 es que ahora los fleteros negociaran directamente con los distribuidores, con los sellos, y que ANCAP se retirara completamente, no tuviera ningún tipo de rol. Actualmente ANCAP fija una paramétrica. El tema que tenían era que los fleteros probablemente consigan un mejor trato hoy, digamos, con esta paramétrica, que lo que podían conseguir si se ponían a discutir con los distribuidores, ¿sí? Lo más probable al final del día, de que esta reforma que se quiso hacer, de esta rebaja de los costos de los fletes, lo más probable es que eso no terminara resultando en una caída del precio de los combustibles, sino directamente en un aumento de las ganancias de los distribuidores, ¿sí? O sea, la idea, cuando uno genera eficiencia en una cadena productiva, es que esas eficiencias se vayan trasladando a los consumidores, pero cuando todos estos precios están muy fijos y hay muy poca competencia en la cadena, al final del día lo que termina pasando en estos casos es que el que negocia mejor se queda con un pedacito más grande y a los consumidores nunca terminan viendo estos resultados.
¿Compartís esta lectura que hacía Sebastián?
Sin duda que sí. Tres comentarios vinculando lo que decía Sebastián ahora con lo que veníamos hablando antes. Primero, hicimos mucho hincapié en la eficiencia de ANCAP porque creo que es mi responsabilidad personal, mi responsabilidad institucional, la responsabilidad de ANCAP, hacer lo que hace de forma eficiente. ANCAP lo hace de la forma más eficiente posible, dadas las circunstancias y dadas las reglas de juego. Por una cuestión de tamaño, nuestra refinería es mucho menos eficiente que una refinería 10 veces más grande, por un tema de factor de escala. Pero nuestra refinería tiene los índices de eficiencia más altos en un montón de cuestiones operativas que son relevantes. Ese es un primer comentario. El segundo comentario es, más del 90% de la población en el seguimiento de la opinión pública que tenemos contratados, más del 90% de la población sabe que la fijación de precios no la hace ANCAP.
¿90%?
90% de los encuestados responden que son otros. Menos del 10% dicen que ANCAP fija los precios. Sin embargo, esos mismos grupos encuestados, cuando hablan de la imagen de ANCAP, tú ves una correlación perfecta entre la imagen de ANCAP y la fijación de los precios. Cada vez que los precios suben, la imagen de ANCAP cae. Decís, pero pucha, qué injusto que es.
Porque, sabiendo que no es ANCAP el que fija los precios.
Sabiendo que no es ANCAP la que fija los precios. Pero somos la cara visible de los precios. Y un comentario sobre lo que decía Sebastián. Los fletes los paga, los contrata y los paga ANCAP, pero no los gestiona ANCAP. Ese era el nudo del cambio que ahora tuvo que ser pospuesto por 2 años.
Los fletes los contrata y los paga ANCAP con una paramétrica fijada.
Los contrata con una licitación.
Con una licitación,
con una licitación que tiene una.
Pero ahí hay una comodidad para los fleteros, ya estamos en la pata privada, que lo ha manejado Seba varias veces acá, que no querían perder, ¿no? Por eso quedó bien claro y bien explícito que lo trancaron, ¿no? Con parando la distribución de combustible. Dijeron, hasta acá llegaron, más que esto no. De hecho, se pospuso para 2025 eso.
Sí, ¿no? Exacto.
Y
sí.
Hay una demostración de qué, de fuerza, de que les conviene esta comodidad que tienen.
Lo que pasa es que la regulación que existe en el mercado de los combustibles, y estoy entrando en un terreno que no me corresponde a mí, como regulado y como presidente de una empresa del Estado, que es parte es el regulador, pero sí puedo opinar y sí tengo opinión formada sobre eso y tengo bastante experiencia en el tema. El problema es que la regulación, con el correr de los últimos 50 años, la regulación se va perfeccionando para dejar a todos los actores lo más cómodo posible. Es natural, es lógico que así ocurra. Entre los actores que negociaron la regulación, que siempre fueron ANCAP, las distribuidoras, los sellos y los fleteros, ¿sí? Entre los actores hay una gran comodidad. Pero la consecuencia es el precio que pagamos o los costos de distribución que tenemos. ¿Sí? Cualquier cambio en ese equilibrio, cualquier cambio en el statu quo, cualquier cambio en esa sensación de comodidad, y va a generar resistencias. Pero bueno, el camino está trazado y se está caminando en ese sentido.
Ahora vos decís, 90% sabe que ANCAP no pone los precios. Yo supongo que ese 90%, estoy adivinando, porque no vi nunca las encuestas de opinión pública que hacen, apunta al Poder Ejecutivo, apunta al Ministerio de Industria, a la calle. Son pocos, o no sé, si alguien contesta, los estacioneros, los distribuidores, la pata privada podría bajarnos. Yo no sé si hay protestas con el estacionero, incluso el de confianza. Che, ¿por qué no pones un pesito más barato el combustible? No sé si la gente lo tiene en las encuestas como noción de que podría pasar.
No, la encuesta pregunta quién fija el precio. Entonces ahí tenés el Presidente de la República, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, la URSEA, el mercado.
Pero el estacionero es un poco...
¿Quién fija el precio o quién fija el precio máximo?
Está muy bien eso. ¿Quién fija el precio máximo?
Eso se pregunta.
Eso, ¿quién fija el precio máximo? El tema es que, como dice Joel, la gente no reconoce que hay un precio, no exige que pueda haber un precio menor al máximo. Hay una resistencia. ¿Pero por qué es esa resistencia? Hay que entender, a los problemas hay que mirarlos, y hay que entender la génesis del problema. Es la comodidad y el temor que tienen los actores de un mercado regulado a que cambien las condiciones de equilibrio. ¿Una nueva regulación a qué tendría que tender? Tendría que tender a llevar a un estado de equilibrio que sea igual de confortable para todos los actores, pero también para el consumidor final. Teniendo en cuenta que el consumidor final es el objetivo final de cualquier regulación. Al que hay que proteger es a ese. Ahora, ¿qué ocurre en la regulación actual? En el último taller de prensa, nosotros mostramos la distribución de las estaciones del país. Y entonces, cuando tú ves la distribución de las estaciones y la propiedad de las estaciones, hay conclusiones que son importantes. Primero, hay zonas del país que no tienen estaciones de servicio. Hay zonas que tienen tránsito o que tienen pueblos y no tienen estaciones de servicio. ¿En serio me vas a decir que las motos en esos lugares no se usan? ¿Un ciclomotor, una motito de 120 centímetros cúbicos, no se usa en ese lugar? ¿De dónde sale la gasolina? ¿De dónde sale la nafta para esa moto? Sale de un mercado secundario. Necesariamente sale de un mercado secundario. ¿Tá? Hay tránsito, hay consumo. Y si no hay una estación de servicio, ¿dónde consumen? Si tienes que hacer 50 o 70 kilómetros para cargar 10 litros de nafta, ¿quién lo hace? Seamos realistas. Entonces, hay un alejamiento de los centros de consumo hacia los centros de consumo más eficientes.
Ese mercado secundario, por la duda que la gente le quede claro, es ilegal, ¿no?
Es ilegal. Es ilegal,
no, sí, digo sí, por claro. Las dudas, para que quede claro.
Es peligroso, de alguna manera, además. No está controlado en los estándares de seguridad, por ejemplo.
Claro, digo, hay rellenados de tambores o de botellas o de damajuanas o de bidones en forma precaria. Puede generar, además de que la calidad del combustible no está asegurado. Bien. Eso es uno. El otro es, a las pymes no las estamos protegiendo. Las estaciones chicas, las estaciones familiares, son cada vez menos. Las estaciones donde el negocio central de la familia es la estación de servicio, son cada vez menos. Las estaciones grandes, o los grupos económicos que tienen estaciones, que ya dejan de ser el estacionero tradicional, son cada vez más poderosos, más grandes, y empiezan a concentrar el negocio. Entonces tenés que pocas estaciones de servicio concentran muchas ventas. El otro tema que ocurre es, los sellos, por ejemplo, tienen una limitación en la cantidad de estaciones propias que pueden tener. Cada sello puede tener 4 estaciones operadas. Duxa tiene 4 estaciones, perdón, en este momento tiene 3. La de Terma de Pay pasó a un operador privado. Pero tenemos la de Isidoro Noblía, la de Carrasco, y la de perdón, mencionaron a Uliano, Carrasco, Caruán y Trubil son estaciones operadas, propiedad y operadas por Duxa. Solamente tres. En cambio, hay grupos económicos que tienen 10 o 12 estaciones. Y hay grupos económicos.
¿Pero por qué? ¿Porque logran saltearse la normativa de alguna manera?
No,
¿o
porque no? No, tiene, no, no,
porque no son sellos.
Porque no son sellos.
Ah, claro.
Porque no son sellos.
El sello.
Entonces, al sello le pones una limitación, pero al grupo económico no. Entonces, la concentración no se da a nivel de sellos, se da a nivel de
grupos económicos. Hay un proceso de concentración fuerte.
Hay un proceso de concentración fuerte, hay un proceso de despoblamiento de puntos de venta.
Donde venden poco.
Llevan licencias de lugares donde venden poco a lugares más rentables.
Porque el acuerdo en ese equilibrio, en esa mesa chica en la que durante tantos años estuvo la regulación, donde se discutía la regulación, el equilibrio era, bueno, la cantidad de estaciones de servicio que hay en el país está bien, ¿eh? No cambiamos la cantidad de estaciones de servicio. Entonces, cuando cambias cuando dejas constante la estación de servicio y ves que hay una estación que vende poco, pero que hay un lugar que tiene mucho potencial, la trasladas. Bueno, esas son las cosas que desde el Ministerio de Industria y desde la URSEA se están tratando de cambiar, pero generan reacciones, generan algunos rechazos que, bueno...
Sí, claro, avanzaron con la normativa a favor, digamos, porque había un control, por lo que te entiendo, por sello, pero no por grupo económico. O sea, que no sería ilegal en principio. Avanzaron de esa manera. Ahora hay que ver cómo cortar ese avance, porque, claro, al concentrarse todo... Veo una analogía, quizás, en medio tirada de los pelos, con lo que pasó con los taxis en un momento, ¿no? La cantidad de chapas, la limito, cada vez más grupos económicos teniendo una flota de taxis, y yo no quiero más chapa.
Son los efectos indeseados de una regulación, y se lo he escuchado a Sebastián, se lo he escuchado decir varias veces, ¿no? Las regulaciones tienen que generar incentivos, y generan incentivos que a veces son positivos, y a veces son incentivos que no son positivos. Son efectos colaterales. Entonces ahí hay que retocar la regulación. Y cuando seguís corrigiendo la regulación, hiperregulás.
Ajá.
Entonces llegan acá. Los tanques tienen que ser de tales características. La distancia se mide en metros entre una estación y otra. La cantidad de surtidores tiene que ser tal. Llega un momento que decís, che, dejá que el emprendedor emprenda. Entonces tenés una realidad de estaciones muy chicas. ANCAP tiene 19 estaciones sociogeográficas. La red ANCAP tiene 19 estaciones sociogeográficas. ¿Qué es eso? Estaciones que por definición no son rentables y que tienen una bonificación mejor para tratar de ayudar al operador para que pueda mantener el negocio. 19. Los otros ellos no tienen. ¿Sí? Esas estaciones son muy diferentes a la estación de la de Trubil, por ejemplo, para hablar de una propia.
Claro.
Que tiene una circulación, tiene una localización urbana particular. No es lo mismo una estación de un grupo económico, en un departamento, donde ese grupo económico tiene la mayoría o todas las estaciones de servicio del departamento, a una estación perdida en el medio del campo.
Uh-huh.
Digo, hay pymes, hay grandes estaciones, hay empresarios que son mononegocio, hay empresarios que son multinegocio. Los sellos no se pueden diferenciar. Todos los sellos venden exactamente el mismo producto en todos los lugares del país.
Que es el que le provee
ANCAP. Y tienen el mismo precio máximo. Entonces, no hay competencia por producto. Todos los que alguna vez estudiamos algo de marketing, ¿no? Las 4P no se pueden regular. Ni precio, ni plaza, ni promoción, ni mercado, ni canales. Digo, no tenés forma de diferenciarte. Entonces solamente por la marca bonita. ¿Cuál es la decisión de compra que tiene el consumidor?
Pero si vos estuvieras más diversificado el panorama del mercado con más empresarios y menos concentración, quizás compitieran en algún lugar. Te bajo el precio acá, compito con un peso más abajo. Yo qué sé, la gente me hace cola a mi estación, el otro va a bajar el peso, pero eso no pasa.
Yo siempre dije, y es un tema por el cual me critican mucho, pero como a mí me gusta ser libre y me gusta opinar, yo siempre dije, digo, no entiendo por qué algunas estaciones de servicio que no tienen ningún cliente de noche, no bajan el precio de noche, para tratar de captar a algún cliente. Por unas horas. Si el precio es máximo, tú puedes tener un precio por hora, podrías tener un precio dinámico, podrías tener un precio según el flujo de tránsito. Así lo hacen en otras partes del mundo. Pero bueno, es un equilibrio que hay que romper y hoy estamos hiperregulados. Quizá lo que haya que hacer es trabajar en menos regulación o en regulación más selectiva.
Bien. Te iba a preguntar para redondear este tema, porque vos decías, los fletes hoy los contrata ANCAP. ¿Eso se adjudica a la parte de distribución y venta o está dentro de...?
No, Eso lo paga el consumidor a través del margen que viene después de ANCAP.
Después de ANCAP. Porque justamente te quería preguntar por ese margen.
Porque ANCAP le cobra a la distribuidora.
Ah, ok. Lo contrata, lo paga, pero lo recupera ese dinero porque se lo cobra a la distribuidora.
Sí, sí, pero es que se lo cobra al cliente. Lo que pasa es que el que paga y el que recauda no tiene control sobre la gestión.
Correcto.
Y el que decide la gestión no le importa porque igual es un pasamano. Entonces, eso es lo que, ese tipo de cosas son las que tenemos que seguir trabajando para mejorar.
Es una imagen para vos contundente de cómo se trancó la reforma, el hecho de que la parte del precio que va para distribución y venta haya saltado casi un punto porcentual en las naftas y en el gasoil desde que se empezaron a implementar las nuevas reglas hasta ahora. Era 13.5 en las naftas y 18% en el gasoil 50S, y ahora está en 14.5, si uno lo mira, y 19 casi en el gasoil 50S. O eso está dentro de una fluctuación.
Lo que pasa es que el mecanismo de ajuste de los márgenes es por IPC, entonces siempre es creciente. ¿Te acordás que cuando hablábamos en el 2020-2021, cuando fue la crisis, la pandemia, la crisis de los energéticos en el mundo, los precios en Uruguay, el precio estaba quieto y cada mes ANCAP perdía más?
Sí, claro. Porque
se iba ajustando de toda la cadena y el precio de venta no se ajustaba.
Ya veo por el tiempo, por los temas. Me gusta cuando Panicilla se mete en profundidad en los temas, porque además está bueno tener tiempo para esto. Nos va a quedar la transición energética para una transición de otra nota. Pero quería preguntarte, teníamos varias preguntas. Por ejemplo, el subsidio de supergas, ¿no? Porque en un momento fue polémico en este gobierno, ¿no? Al diablo el subsidio, no importa. Fue un momento, después hubo un subsidio focalizado. ¿Cuál es el balance tuyo de lo que pierde ANCAP, de lo que dejó de perder, de que lo que hizo este gobierno con el supergas, que es un tema sensible?
Mira, yo estoy muy conforme. Porque la batalla que dimos con el ministro Paganini hace 3 años atrás de enfocar el subsidio al cliente que lo necesitaba y no mantener el subsidio generalizado en todo el producto, está dando resultado. Está dando resultado porque hoy ANCAP viene bancando el subsidio focalizado a esos 300.000 hogares potenciales. Hoy justo intercambié unos mensajes con el ex ministro Lema, un poco de cómo eran los números de eso. En año y medio, ese subsidio repartió 25 millones de dólares a alrededor de 200.000 hogares y se repartieron 1.6 millones de garrafas. ¿Sí? ¿Por qué fue posible eso? ¿Y por qué ANCAP puede financiar ese subsidio? Que no es un subsidio legal, le llamamos subsidio para explicitarlo. Y tratamos de hacer todo lo posible para que quede bien identificado, pero en realidad no es un subsidio porque no hay ley que lo ampare. Pero ese subsidio focalizado es posible porque al diferenciar los destinatarios de esas garrafas, a los que no son realmente hogares de bajos ingresos, se le ha ajustado más el precio que el resto de los combustibles.
Siguen estando subsidiados.
Estando subsidiados y por cada kilo de supergas que vos, el sueco, yo compramos, ANCAP está cobrando 15 pesos por kilo por debajo del precio que debería cobrar.
Para nosotros.
Para
los subsidiados focalizados, bastante más.
Sí, sí.
Mayor parte del precio está yendo para la parte de distribución y venta.
Exactamente, ahí hay una cadena y ahí hay otra cosa de la que nos sentimos muy orgullosos y que estamos muy conformes, es los cambios que se han dado en la cadena de distribución envasado de supergas, con cambios que en el 2022 se resistieron mucho, porque había un equilibrio, y había que romper ese equilibrio, un equilibrio de muchos años, se resistieron mucho, hubo todo tipo de acciones en contra de las decisiones de ANCAP, pero logramos romper el rol de ANCAP como arte y parte en el mercado del supergas, y arte y parte bien atado, bien cautivo de los operadores privados del sector. Entonces, el año pasado, por ejemplo, Duxa, las garrafas blancas que comercializa Duxa, pudieron tener promociones comerciales como nunca antes podían haber tenido. O sea, se trasladó esos ahorros, se trasladaron directamente al consumidor. Quizá no se note, quizá no lo publicitamos suficientemente, pero sí hubo acciones comerciales positivas devolviendo los ahorros que Duxa había conseguido. Y ese tipo de acciones rompieron años de paradigmas que eran irrompibles. Y bueno, se rompieron.
Y está Sí, iba a decir liquidado. Eso es la, esa reforma está,
sí,
está eso, funcionando y eso como no, querían ANCAP que funcione.
Eso no tiene vuelta atrás porque la ley le quitó a ANCAP la potestad regulatoria. Y eso fue lo que en lo que nosotros nos escudamos y en lo que nos respaldamos para tomar las decisiones que tomamos, en las cuales nosotros somos proveedor de Supergas y alquilamos dos plantas que son propiedad de ANCAP. Las alquilamos en condiciones muy ventajosas, con opciones de venta a favor de ANCAP. Cuando vence el primer contrato, ahora en 2026 creo que es el primer contrato que vence, ANCAP, el directorio que viene, tiene la potestad de decidir vender y ya el precio de venta está fijado. Y es un precio muy atractivo. Y cuando venza el otro contrato, 3 o 4 años después, ANCAP tiene la posibilidad de vender. Entonces, ANCAP podrá tomar la decisión de salirse total o parcialmente del envasado o de ingresar al envasado. En forma directa o indirecta a través de Duxa, lo que sea. Pero ya hay un cambio en las condiciones competitivas en el mercado de supergas.
¿El subsidio focalizado sigue?
El subsidio focalizado
fue pandémico en un momento.
Sí, sí,
pero continuó.
No, y... sigue. Nosotros estamos haciendo fuerza para que haya un respaldo legal diferente. Ajá. Y para que se institucionalice ese subsidio, por lo menos por un tiempo.
Ajá, ¿y quitarle el subsidio a todos los demás?
La idea es sincerizar...
sin que sea un sincericidio porque
está ahí, está medio camino,
casi un sincericidio. Hay que sincerar el precio de los energéticos. No puede ser que artificialmente el supergas salga más barato que la electricidad, que la leña o que el gasoil. Tienen que competir en forma justa los energéticos y cada consumidor elige el energético que más le sirve.
Bien, a cuenta de todo lo que vamos a hablar de exploración de hidrocarburos, de transición energética,
para
lo
próxima,
que
dijo Vicky,
pero solo una cosa porque lo vendí. ¿Es verdad esto de que el aceite de las milanesas puede terminar en el tanque de combustible de un avión comercial?
Sí, claro. El UCO, Cooked Oil, o Cooking Oil, es una de las fuentes de aceites vegetales que se puede hidrogenar con hidrógeno verde para producir combustible sustentable de aviación.
Uh-huh. Y ANCAP se propone hacer esto el 8 de abril, ahora en pocos días estaría cerrando la...
El 8 de abril cierra el llamado a licitación que hizo ANCAP para contratar la ingeniería básica y la tecnología para una planta de hidrotratamiento de aceites grasos, sebo y aceite usado de cocina, para instalar una unidad en la refinería de Teja. ¿Por qué es eso? Porque el grupo ANCAP tiene una posición muy fuerte, muy importante en lo que es el aceite de canola, en particular, aceite de soja y girasol, pero especialmente de canola, que es aceptado en Europa como materia prima para combustible sustentable. Tenemos la capacidad de crushing, tenemos un contrato de molienda de la oleaginosa y tenemos unidades de refinería que son complementarias a una unidad de hidrotratamiento. Por lo tanto, el capital que tienen que invertir en ANCAP es muy inferior a cualquier otro emprendimiento. Y el tema del combustible sustentable de aviación es una prioridad estratégica para el país. Porque si el país en unos años no tiene una fuente de aprovisionamiento de combustible sustentable de aviación y las normas internacionales obligan a las aerolíneas a mezclar combustible sustentable, Uruguay puede perder su plaza en el mercado aeronáutico internacional. O sea, es así de importante y así de grave. Por eso ANCAP toma la iniciativa y lo que estamos haciendo es... ANCAP encaró un proyecto propio con ALUR, porque es ALUR la que tiene la posición agroindustrial fuerte, ¿sí? Y es de donde nos vamos a apalancar. Desde que nosotros dejamos de vender y de mezclar biodiesel en Uruguay, ALUR se dedicó a buscar mercados y a encontrar nichos donde colocar los activos agroindustriales que tenía. Y lo encontramos en el SAF. Pero ALUR sola no puede hacer inversión y no tiene la capacidad de instalaciones que tiene ANCAP en la refinería, más los tanques, más las formas de comercialización. Porque eso va al mercado del trading internacional, es donde ANCAP puede ser fuerte. Ese proyecto nosotros lo vamos a ir a hacer adelante, estamos contratando la ingeniería, y vamos a hacer un llamado de expresiones de interés para aquellos privados que quieran sumarse al proyecto de ANCAP para ampliarlo, ya sea con más materia prima, o con el off-taking adicional de productos, o con contratos a largo plazo de suministro, o con el suministro de tecnología, o con financiamiento, o con una combinación de todo. Uh-huh. Nosotros queremos llamar a expresión de interés para hacer un proyecto más grande, para que el objetivo sea transformar a Montevideo, al Uruguay, en un hub regional de producción de combustible sustentable.
En principio, ¿una inversión de cuánta plata estamos hablando?
Estamos hablando de $200 millones. Es una inversión totalmente dentro de la cartera de proyectos que ANCAP habitualmente maneja. Ese es el proyecto que tiene ANCAP decidido encarar. Lo que estamos viendo es si no se puede hacer junto con alguien,
más grande.
Un proyecto mucho más grande y mucho más ambicioso. Y hay interesados.
A cuenta de invitación pendiente para hablar de transición energética, porque hay mucho para hablar de transición energética, y obviamente estamos hablando de presente y futuro de la empresa también. ¿Cómo se vive de ANCAP este momento en donde hablan de exploración de hidrocarburos, de la llegada de Chevron, cuando el discurso político es cambio climático, no energías renovables?
Descarbonizar.
Sí. ¿Sentís que tenés que sobreexplicar ahí? Mirá, que la empresa tiene que sobreexplicar todo el tiempo, porque van todos los partidos en casi todo el mundo, por un lado, ¿no? Y de repente aparece ANCAP y otras empresas en el mundo y dicen, exploración de hidrocarburos.
Mirá, Joel, en algún momento sí me sentí que tenía en lo personal y en lo institucional, ANCAP tenía que explicar más y teníamos que hacer un esfuerzo, pero la realidad es terca. En Europa hace muchos años que se da la discusión entre sustentabilidad y accesibilidad a la energía. Hasta que apareció Ucrania, y cuando Rusia invade Ucrania, y cuando Europa deja de tener el gas natural ruso, se dieron cuenta que había una tercera pata, que es la seguridad energética. Entonces ahí es cuando Europa sale desesperada, con una gran dosis de pragmatismo y de realismo. Es decir, vos sabés que esto de la sustentabilidad y la accesibilidad, o sea, que los combustibles sean baratos y además sean sustentables, es incompatible. Hay un trade-off ahí que es difícil de negociar. Hay una parábola que utiliza un experto en un otro, creo que es en el Financial Times, donde dice, hay un ministro de finanzas de un país que se enfrenta al ministro de ambiente y que le dice, usted tiene que poner este dólar que le queda en el ambiente, porque las próximas generaciones se lo van a agradecer. Y se enfrenta al ministro de salud, y el ministro de salud le dice, ponga este dólar para curar esta enfermedad hoy, y va a salvar muchas vidas hoy. El tema de la transición energética, y por eso nosotros nos sentimos muy contentos y muy satisfechos cuando en el 2020, 2021, empezamos a utilizar el término de transición energética responsable. En nuestras presentaciones siempre está el hashtag transición responsable. ¿Por qué? Porque tú tenés que asegurar la energía hoy, sin perjuicio de que vayas cambiando la energía. Y el principio que el mundo hoy está adoptando es el de la neutralidad tecnológica. Yo necesito energía. Dame la mejor energía en cada momento, en condiciones de seguridad, en condiciones de precio y en condiciones de sustentabilidad. Entonces, aquella dicotomía entre petróleo sí o petróleo no, ya quedó de lado. No hay escenario realista que no diga que vamos a necesitar petróleo y gas por los próximos 30, 40, 50 años. Y no hay escenario realista. Es más, Europa ahora trata a las inversiones en gas natural como inversiones ecológicamente amigables.
Porque son hidrocarburos, pero con menos carga de carbono.
Porque en realidad tienen menores emisiones. Entonces, lo que hay que hacer es ir a eso. El objetivo es bajar las emisiones, llegar a la neutralidad de emisiones. Eso no quiere decir que vos de la noche a la mañana dejes de consumir algo que hace 150 años que existe y que ya tiene un nivel de eficiencia muy sofisticado para embarcarte en algo que sale carísimo y que todavía no está probado. O sea, el suministro energético es fundamental y está puesto en duda. Entonces, las tensiones que hay en el mundo ya empiezan a resolver el tema de la transición energética. La transición energética es una transición, va a demorar mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo, va a llevar muchísima inversión. Alguien tiene que pagar esa inversión. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que las empresas petroleras, las enormes empresas petroleras, y yo lo dije en el Congreso de AUDER en el 2021, en junio del 2021, me acuerdo que dije, ojo que estamos yendo, al poner dicotómicamente la situación entre petróleo sí o petróleo no, estamos generando un monstruo, porque las grandes empresas petroleras van a empezar a concentrar valor, va a escasear el petróleo porque ya había una reducción en las inversiones en petróleo y gas. Las empresas petroleras van a tener una posición cada vez más fuerte y la demostración está dada. Chevron compró a Hess, Exxon compra a Pioneer. O sea, las grandes empresas están empezando a comprar empresas medianas. Hess es una empresa petrolera enorme y es absorbida por Chevron. Entonces hoy hablábamos de la concentración de estaciones de servicio. Empieza a haber una concentración en el mercado de petróleo, ¿por qué? Porque empieza a ser un bien escaso y ya se sabe que es un bien que se va a necesitar por las próximas decenas de años.
Alejandro Stepanicic, nos quedamos ahí después de la transición energética. ¿Dónde se va a parar ANCAP en esa transición? Podemos hablar largo también. En algún momento te invitamos para eso en breve, para que estés por aquí. Gracias.
Cuando guste.
Gracias por este rato, No Toquen Nada.
Un gusto con ustedes, estar con ustedes. Gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.